Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, apreciados usuarios de Costa del Sol 93.1 FM, esta maravillosa emisora ubicada en la ciudad de Güiria, capital del municipio Valdés del estado Sucre. Es un inmenso placer poder estar con ustedes, su amigo de siempre, Jesús Castillo, Colegio Nacional de Periodistas, número 11.115. En esta edición de hoy, viernes 30 de mayo del año 2025, vamos a tener como tema el escenario post 28 de mayo. Es decir, vamos a hacer referencia a la situación del país una vez realizados los comicios a las gobernaciones de estado, a la Asamblea Nacional y a los respectivos consejos legislativos regionales. Así que preparémonos para este programa de reflexiones. Como ya es un hecho notorio, los venezolanos pudimos presenciar un hecho político significativo que debe ser analizado en su propia crudeza, en sus propias dimensiones. Nos estamos refiriendo a las elecciones de gobernadores de la Asamblea Nacional y, por supuesto, de las legislaturas regionales. El hecho es que hubo elementos que llaman poderosamente la atención. Según las cifras que se publicaron, el oficialismo, es decir, el PSUV más las fuerzas que conforman el Gran Polo Patriótico, obtuvo la mayoría de las gobernaciones de estado. 22 gobernaciones, 23, porque ahora se escogió la correspondiente al Esequibo, al territorio Esequibo, una cosa que ha generado también controversia. Y por supuesto, a la oposición solamente se le asignó, por los resultados que emitió el CNE, la gobernación de Cojedes. Resultó electo allí, ratificado, el gobernador Alberto Galíndez. De resto, llama poderosamente la atención que la Asamblea Nacional, el PSUV y sus aliados logran obtener una mayoría contundente, 253 escaños, y el resto se lo distribuyen factores de la llamada oposición que asumieron la participación electoral. Una cuota muy menguada. Pero ahí están figuras muy relevantes de que sin lugar a dudas van a ser voces significativas de la oposición. Nos estamos refiriendo a Enrique Capriles, Stalin González. También estuvimos observando que Henry Falcón, Tomás Guanipa, Pablo Pérez han sido electos parlamentarios nacionales por una lista que también es objeto de controversia, porque la Constitución establece que los diputados nacionales serán escogidos de acuerdo a la proporcionalidad de los estados, de acuerdo al índice demográfico, y son electos tanto nominalmente como por lista, por estado. Pero este modelo de hacer una lista nacional para las distintas planchas permite que figuras relevantes de los factores políticos puedan quedar electos. Y por eso observamos que en la pasada Junta Directiva de la Asamblea Nacional quedaron electos figuras que son de oposición, como Bernabé Gutiérrez, Luis Augusto Romero, quienes por cierto acaban de ser reelectos en este proceso. Javier Bertucci también había quedado en esa oportunidad. Ahora bien, tenemos una asamblea hegemónicamente controlada por el PSUV y algunas voces en minoría de la oposición. Pero a diferencia del anterior, sabemos, estamos convencidos que va a haber mayor nivel de beligerancia por los personajes que están allí. E incluso Antonio Ecarri quedó electo también por la fuerza que agrupa a la Alianza Lápiz. Hay pues una expectativa, es un hecho político, y por supuesto los legisladores regionales en su mayoría aplastantemente quedan en manos del PSUV. Esa es la realidad política que hoy tenemos, cuestionable o no. Aquí se pueden decir cosas, pero esa es la cruda realidad de la política venezolana después de el 25 de mayo. De manera que se puede tener como primera conclusión que el PSUV ha sido el ganador de este proceso, cuestionable o no. Pero por otro lado, también privó una alta abstención. Es decir, que el llamado a la no participación de María Corina Machado tuvo repercusión importantísima en el electorado, quien no se presentó allí. Entonces se están generando en los análisis respectivos como conclusión que, si bien es cierto que ganó el PSUV desde el punto de vista de la configuración de estos poderes constituidos, también ganó la abstención liderada por María Corina Machado. Esos son los dos ganadores, mientras las fuerzas democráticas que creyeron en la participación muy disminuidas entraron allí. Pero va a depender un poco de la dinámica de la política, porque si algo tiene la política es su naturaleza tan impredecible que los escenarios van cambiando paulatinamente e incluso sorpresivamente también. Entonces ahí estamos en esa situación y vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días cuando ya queden formalmente juramentados, tomen posesión de sus cargos, los gobernadores, los legisladores regionales y los diputados nacionales. Por ahora, valdría la pena preguntarse, ¿fue importante no participar, no acudir al llamado abstencionismo, al llamado abstencionista? Eso es justamente el debate que estaremos presentando en el segundo segmento de este importante programa opinático. Mientras tanto, vamos a escuchar algunos espacios musicales para luego retornar y seguir insistiendo en este análisis fundamental de lo que significa el escenario post 25 de mayo. Disfruten pues de la buena música.
This magic moment, so different and so new, was like any other until I kissed you.
Decíamos en el segmento anterior que el atencionismo, liderado por María Corina Machado, y el PSUV fueron los grandes ganadores de este proceso del 25 de mayo, donde se pudo renovar las gobernaciones de estados, la Asamblea Nacional y las legislaturas regionales. Y para sorpresa de muchos, bueno, pierden el liderazgo, pierden las gobernaciones del Zulia, Nueva Esparta y Barinas, figuras que habían tenido una importante relevancia en la política opositora venezolana en los últimos tiempos. Nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a Manuel Rosales en el Zulia, la principal gobernación del país, muy importante en el marco de lo que significa desde el punto de vista político y además como referencia para el desarrollo de capitalizar cualquier candidatura presidencial. Recuerden ustedes que Manuel Rosales estuvo envuelto en una controversia en el proceso pasado para la escogencia del candidato presidencial de la oposición, y el cual terminó cediendo a favor de Edmundo González Urrutia. De manera que esa gobernación es fundamental para todo elemento político a considerar en el análisis. Pero también la gobernación de Nueva Esparta con Morel Rodríguez, llama poderosamente la atención que se pierda. Algunas encuestas señalaban que Morel podía ser ratificado allí. Pero hay elementos que de verdad son importantísimos considerar. Morel, nadie discute que es un político versado, que tuvo una buena gestión. Sin embargo, hay que considerar el elemento interno de la oposición, el llamado abstencionista que se produce, y también un factor relevante como Alfredo Díaz, que fue gobernador de esa entidad, fue varias veces alcalde de Por la Mar, y que es determinante para cualquier proceso de entendimiento en la oposición, lo cual ponen en evidencia que la unidad es necesaria, que las alianzas son fundamentales. Entonces se pierde la gobernación de Nueva Esparta en el marco, pues, de una fragmentación opositora. Y la gobernación de Barinas, que fue ícono, que a pesar de las dificultades que se generó a partir de la lucha interna entre el PSUV y la oposición, y que había despertado gran interés en los seguidores opositores, en principio con Superlano, luego se genera la esposa de Superlano y finalmente recae en Sergio Garrido, y se esperaba que Garrido se convirtiese en una figura fundamental del liderazgo regional y, por supuesto, del país, para afianzar un proyecto de transición política que permitiera levantar la imagen de la oposición venezolana. Bueno, sale derrotado también Sergio Garrido, confrontaciones internas, varios bloques candidaturales dentro de la oposición que terminan minando las posibilidades de victoria en esa entidad federal, cuna natal del expresidente Hugo Chávez Frías, y que era relevante para el oficialismo volver a conquistar los espacios de esa gobernación. Así que tenemos entonces una pérdida sustancial de los sectores opositores que deben poner en el crudo análisis y en la reflexión la necesidad de repensar la estrategia de cara a lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato. Es evidente que se observó a una oposición disminuida frente a una maquinaria de verdad, una maquinaria oficialista que siempre ha sido exitosa, con caras muy visibles, pero también con renovación del liderazgo, mientras la oposición se reducía a cubrir espacios en la lucha intestina, a tratar de salir adelante y preservar los pocos reductos que tenía. Y bueno, ya observamos cómo le pasó por encima esa portentosa maquinaria roja-rojita. Así que una gran reflexión, que no se puede ir a una contienda en minusvalía, fragmentados y además en una cruel lucha interna de ataques contra ataques, sin muchos recursos, sin maquinaria, sin testigos en las mesas, de manera pues que todo ha sido un panorama desolador para los respectivos factores de la oposición, mientras el oficialismo cabalga en la victoria, aún con la llamada oscuridad del pasado 28 de julio del año 2024. A pesar de esa sombra que se ha sembrado en el oficialismo, bueno, se jugó su mejor carta este sector que hoy domina el poder, que hoy está dando muestras de revitalidad, a pesar de que el liderazgo de Nicolás Maduro todavía luce muy deslegitimado. Entonces, bueno, estos elementos van a darle un sentido práctico a la política venezolana. Y lo decíamos en el episodio anterior, en nuestro programa, en la edición anterior, cuando decíamos que en política los espacios tienen que defenderse, se debe participar, se debe asumir la fuerza del voto más allá de las dificultades, porque esas dificultades o esas condiciones desfavorables también estuvieron presentes el pasado proceso presidencial, como en otros eventos electorales donde la oposición, cuando va unida, cuando va fortalecida, cuando va blindada en las mesas electorales, resulta invencible, resulta favorable. Y ese es un gran aprendizaje que tendrá que asumir el liderazgo opositor, que pueda en estos momentos redefinirse. Lo cierto es que hoy la Venezuela, post 25 de mayo, está prácticamente, sigue siendo incierta, pero con actores que van a darle una nueva visión al dinamismo político desde la Asamblea Nacional. Eso es así. Mientras tanto, han pasado otros elementos como la definitiva cancelación de la licencia a Chevron y también a elementos que están generando expectativas desde el contexto internacional con Marco Rubio, con el sector de María Corina, con los rescatados en la embajada argentina en Venezuela, que dieron una reciente rueda de prensa donde señalan que hay que seguir creyendo en una esperanza, en un cambio, en una forma de salir del actual modelo hegemónico en Venezuela y que ese desenlace está próximo. Por supuesto, esos son narrativas que están impulsándose en las distintas redes sociales, en los box, en el propio cabildeo político, y que va trastocando lo que uno llama la conciencia colectiva o el ideario o la memoria de los pueblos, y que tiene repercusiones también en la política, porque la política tiene justamente esas dimensiones, jugar con la psiquis del electorado. Entonces, bueno, todos estos elementos se están moviendo, estamos en una situación, sigue la incertidumbre, los factores comienzan a redefinir su rumbo histórico, y dentro de la oposición hay, por supuesto, la opinión muy importante, la que hace Manuel Rosales, de decir que él continuará en la ruta electoral, en franca controversia o desafío a la narrativa de María Corina Machado, que dice que no vale la pena asumir el voto, sino buscar una salida mucho más fuerte desde el exterior para salir de este oprobioso modelo, de acuerdo a la narrativa que maneja justamente ese sector radical de la oposición. Pero con todos esos sinsabores, la política sigue su curso y nos tiene, como se dice en el argot criollo, fecha en el calendario. Vamos entonces a un nuevo espacio musical y estaremos retornando con el último segmento de esta edición de Reflexiones.
Crazy thing. occasions. A simple conversation with a new man now and again makes a touchy situation. When a good thing's coming to an end, and when she gets lost,
queridos oyentes, estamos de regreso a Reflexiones, programa que llega a ustedes gracias a las maravillas tecnológicas de Costa del Sol 93.1 FM, ubicada en Güiria, Estado Sucre, y gracias también a nuestro querido amigo Julio Casas, propietario de esta importante emisora radial. Hoy hemos venido analizando en Reflexiones el escenario post 25 de mayo, fecha en que se eligieron a los diputados nacionales, legisladores regionales y gobernadores de estado. El panorama luce hasta ahora favorable para el PSUV. La oposición que llamó a votar logró meter uno o más que otro número de parlamentarios, no suficientes, por supuesto, pero en algunos de ellos con bastante dinamismo, con bastante fuerza, que sabemos que puede darse una vitrina de mucho debate. Vamos a ver allí una asamblea más dinámica que la anterior. De eso no podemos tener la menor duda. Pero, ¿qué puede pasar? Aún no lo sabemos en términos del desarrollo de los acontecimientos, porque sigue una narrativa también desde el exterior que el proceso comicial del pasado 25 de mayo no resuelve la crisis política del país. Dicen que fue un proceso marcado por la abstención, por la alteración de actas por haber inflado cifras en los resultados del CNE. Es decir, toda una serie de valoraciones que ponen en entredicho ese proceso. Y por supuesto, seguirá la retórica, seguirá la controversia, seguirá el propio batallar de ideas, de opiniones, propio combate político para saber si efectivamente fue conveniente o no ir a este proceso comicial. En todo caso, los escenarios están allí. Si es así como lo reflejan las distintas, notas informativas de los resultados electorales, donde no se vio mucha fluidez en los centros de votación, pero con unos resultados donde se ubica la participación por encima del 40%, según datos oficiales del CNE, pues estaremos entonces en una especie de realismo mágico. Porque ¿cómo se puede comprender tales resultados cuando aparentemente los centros parecían vacíos? Eso es parte de la narrativa. Y también pudiera tener una lectura de que hay indiscutiblemente un control social por parte del modelo imperante que no garantiza la participación no solamente de los electores opositores en el proceso que se refleje en los resultados, por cuanto quien va a una mesa y deposita su voto allí, no importa si es opositor o del PSUV, termina afirmando la hegemonía oficialista. Y eso lo pudimos ver en algunos centros de votación. Algunos miembros o testigos de mesa señalan que vieron rostros opositores en las mesas votando, y los resultados fueron prácticamente, no el reflejo, no el fiel reflejo de esa participación de rostros opositores, lo cual pues ratifica que terminaron muchos actores opositores votando por las opciones oficialistas. Entonces el control social sigue imperando. Y eso hay que verlo dentro de los análisis que se puedan hacer, dentro de la dirigencia opositora y también, por supuesto, del oficialismo. Lo cierto es que la crisis económica se agudiza, el dólar sigue elevándose, estamos hablando de la tasa del Banco Central de Venezuela, sigue disparándose, no hay un freno a esta situación y las esperanzas del venezolano cada vez se hacen menores. Así que es una situación embarazosa la que ocurre en el país, y no pareciera avizorarse un escenario alentador para los sectores democráticos, a menos que se produzcan procesos deliberantes, fogosos, procesos de mucha candencia, de mucho poder, de mucha fuerza en los debates parlamentarios. Porque, por supuesto, la Asamblea Nacional siempre será la plataforma, el foro del debate político en Venezuela. De ahí van a surgir las voces y el liderazgo que puede plasmarse en el horizonte venezolano. ¿Cuál será el futuro de Capriles? Lo cierto al día de hoy es que Capriles hoy es parlamentario nacional y los ojos del país están puestos en él, tanto sus detractores como seguidores. Es decir, es una realidad, está allí. Algunos creen que traicionó la causa, que negoció con el gobierno de Nicolás Maduro. Otros creen que era necesario que llegara allí, se convirtiera en una voz. Es decir, Capriles está nuevamente en el escenario político después de haber experimentado una inhabilitación. Y eso es un hecho político que nosotros lo traemos aquí a reflexiones. Nos podrá gustar o no, pero es una realidad. Y tendrá que saber zarandearse en ese hemiciclo totalmente oficialista. Así que, queridos oyentes, la situación se torna bastante interesante en el panorama político y creemos que viendo los respectivos movimientos recientes, la Asamblea Nacional va a ser el foro indiscutible de la política nacional. ¿Qué ocurrirá con el sector de María Corina Machado? Bueno, indiscutiblemente que el gobierno buscará ir paulatinamente desapareciendo del ideario colectivo esa figura, a pesar de que ya dijimos al principio del programa que había ganado el abstencionismo, el llamado a la no participación por parte de María Corina Machado. Es decir, que ella tuvo una repercusión significativa, una influencia importante en estos procesos que pudimos presenciar. Entonces, bueno, el liderazgo está allí, todavía plasmado, pero si no hay accionar, si no hay una verdadera movilización u organización de la gente, de los seguidores de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, lamentablemente se aferra al poder Maduro y se va disipando las esperanzas de los seguidores de María Corina Machado. Eso es realidad, esos son hechos que están allí. Entonces esperemos que en los próximos días se vaya estabilizando la situación política y los venezolanos podamos tener mayor precisión, mayor claridad sobre los escenarios que han de venir en el desarrollo de la política venezolana. Bueno, creo que hasta aquí es más que suficiente nuestro análisis. Vamos a ser optimistas. Aspiramos que la oposición venezolana reflexione en torno a lo que tiene, a los desafíos que tiene por delante. Algunos consideran que el gobierno va a impulsar la reforma de la Constitución para imponer un modelo comunal y profundizar su control de la sociedad venezolana. Otros consideran que, como no tienen estos momentos tantas piedras de tropiezo en el camino, pudiera adelantar el proceso de relegitimación de las alcaldías y consejos municipales. Pero en todo caso, ambos escenarios van a conllevar a una consulta del electorado. Es decir, representa la fuerza del voto. Entonces tendrá la oposición que verificar, que analizar, que reflexionar y decidir si en ambos escenarios donde está de por medio el proceso electoral actuará unida o no. Eso es así. Y bueno, será la propia crudeza, la propia realidad que termine imponiéndose ante los deseos. Así que, mis queridos usuarios, hasta aquí nuestra edición de reflexiones por el día de hoy, en esta noche maravillosa, y aspiramos estar de regreso la próxima semana compartiendo, analizando temas de interés general. De este servidor, Jesús Castillo, Colegio Nacional de Periodistas 11.115 y de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, nuestro mayor agradecimiento por estar presente en esta edición. Se les quiere mucho, así que sigan adelante apostando a un país mejor. Saludos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.